Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ese y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo $5 al mes, puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos. Bueno, mi nombre es Ese. Junto con mi esposa Marce lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa. Queremos darte la bienvenida. Si es tu primera vez con nosotros, esperamos que te sientas súper cómodo. Si esta es tu segunda vez porque viniste el domingo pasado por primera vez en Pascua, este aplauso es para ti por volver, porque hay que ser valiente para volver. Y ya lo anunciamos la semana pasada, pero si hay algún distraído, estamos embarazados. Y esta semana ya supimos que estamos esperando un varoncito. Así que todos los que el miércoles cuando nos encontramos votaron que iba a ser mujer, perdieron. Quedará para la próxima. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Dios me dijo que va a ser mujer. ¿Qué velocidad la gente para decir Dios me dijo, ¿no? O sea, pero bueno, se ve que fue una indigestión y no Dios. Pero esto de ser padre me pone violento, pero bueno, no importa. Bueno, no, el nombre va a ser Valentino, así que ya tenemos nombre. Valentino. Felices. Bueno, hay algo que quiero contarles, dos cosas que van a pasar. Número uno, con la idea de que somos campeones del mundo, vengo ya hace 2 años diciéndolo, ahora voy a ser papá. Entonces, lo de ser papá va a estar bastante en la prédica, así que lo siento, es parte. Aguántensela, será así por los próximos 2 años fácil. Y lo segundo es que hoy comenzamos una serie que se llama Why, ¿por qué? Queremos hablar de cuál es tu propósito en esta vida. Y yo sé que es una de esas preguntas que nos pone a todos un poco incómodos. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Porque la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a simplemente vivir. Y cuando alguien te pregunta cuál es tu propósito, hay poca gente que tiene la capacidad de decir yo sé cuál es mi propósito. Y menos gente es la que sabe ponerlo en palabras. Si yo te dijera, dime tu frase de cuál es tu propósito, seguramente habría como hasta cierta vergüenza. Si yo les preguntara, que levantaran la mano, quienes todavía no saben su propósito, daría vergüenza levantar la mano. Porque son esas preguntas que dan vergüenza porque pareciera que tendríamos que saberlo, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no lo sabe. Y una de las cosas que afecta esto mucho es que muchos de nosotros determinamos nuestro propósito por lo que hacemos. De hecho, Simon Sinek, él estableció algo que se llama el círculo dorado. Quiero mostrárselos, en este caso va a ser rojo, pero se llama el círculo dorado. Y habla de 3 niveles. El primer de los niveles es el qué. Muchos de nosotros sabemos qué hacemos. De hecho, él lo lleva a nivel empresa. Entonces, muchas empresas saben qué hacen. Y la mayoría de las empresas tratan de vender a través de qué hacen. Vendemos computadoras, cómpranos una computadora. Es decir, bueno, no da mucho. Hay un grupo de gente que está un poquito más adentro, que saben cómo hacen las cosas. Bueno, yo soy una persona que lo hace con amor, que lo hago con alegría, que lo hago con innovación. Pero poca gente sabe por qué hace lo que hace. Y lo interesante de este círculo es que en realidad, si solamente tu propósito está pegado a qué es lo que haces, el día que ya no puedes hacer lo que haces, sientes que has perdido tu propósito. Pasa mucho con aquellas personas que emigran, que cuando llegan a Estados Unidos uno se siente a hablar con ellos y te dicen, yo en mi país era. Y en realidad es que en tu país hacías. Y el hecho de que aquí hagas algo distinto no cambia tu propósito, cambia la expresión de tu propósito, pero es mucho más profundo. Ahora, quiero contarte algo muy interesante. Y es que si empezáramos a ver de por qué hacemos las cosas, si conectamos con el why, con esa parte interna de nuestro corazón que determina qué es lo que nos empuja, pudiéramos ponerlo en todo. Sería una brújula que determinaría en qué cosas dedicas tu tiempo y en qué cosas no. Si sabes por qué haces las cosas, el resultado deja de importar porque sabes que lo estás haciendo con el propósito correcto. Porque muchos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por algo siempre y cuando estemos seguros de que es parte de nuestro propósito. Ahora, hay algo interesante. Y es que nuestro cerebro, que está dividido en tres partes, hay dos de ellas que son muy interesantes. El neocórtex es la parte que se encarga de las decisiones. Es la parte que se encarga de los pensamientos racionales. Es la parte de tu cerebro que se encarga de hablar. Pero tu propósito, tus emociones, tus sentimientos están guardados dentro del sistema límbico, que es otra parte del cerebro. Esa es la parte que te empuja. Hay algo internamente, como decís, esto, hay algo interno que se activa dentro de tu vida. Algo interesante que pasa con el sistema límbico es que no tiene capacidad de lenguaje. Por eso es que aquellas cosas que te apasionan son difíciles de explicarlas. Por eso es que cuando estás enamorado, decís, ¿qué es? ¿Por qué estás enamorado? No podés ponerlo en palabras, no porque es linda, porque eso no es amor. Viste, decís, siento un, eso es el sistema límbico tratando de ponerlo en palabras. Es lo que me ha pasado a mí, es decir, ¿qué es lo que te pasa que estás sonriendo más? Y voy a ser papá, no sé, siento un, ahí empecé, fue el primero, van a ser varios, así que acostúmbrense. Hay como una cuestión interna, vos decís, ¿qué es? Lo mismo te pasa con la pasión. No lo podés poner en palabras. Por eso cuando yo te digo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu why? Seguramente te cueste. Y en una de las conversaciones con un amigo, empezamos a desarrollar juntos un sistema como para encontrar cuál sería el mapa para acercarte a tu why. Y fuimos desarrollando preguntas y llegamos a 4 preguntas, porque tal vez el problema no esté en que no lo sepas, sino en que estás haciendo las preguntas incorrectas. Tal vez la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Es una pregunta que asusta, pero si lo rompemos en 4 preguntas, tal vez sea un poquito más fácil, y durante las próximas 4 semanas vamos a estar viendo estas 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién eres? La segunda pregunta va a ser, ¿qué amas y qué te enoja? Eso vamos a ver la semana que viene. ¿En qué eres excelente y en qué eres muy malo? Tercera. Y la cuarta, ¿cómo ayuda a este mundo o qué necesita tu mundo? 4 preguntas que vamos a estar investigando durante las próximas 4 semanas. Yo te desafiaría a que durante las próximas 4 semanas, ya sea presencial o digital, te comprometas a participar, a estar presente, a tomar nota. Porque no es que vas a encontrar tu propósito después de estas 4 preguntas, pero seguramente te va a dar una guía de por dónde ir. Y hoy quiero que comencemos con quién eres. Vamos a hablar de identidad. ¿Sabes qué? Mi sobrinito tiene 14 años y fue... Lo lindo de tener un sobrino es que es una manera fácil de tener un hijo porque cuando se complica lo devolvés, ¿no? Lo malcriás, haces todo lo que querés, cuando se complicó, devolvemos. Es como que es la manera fácil. Y nuestro sobrinito, Alessandro, se ganó nuestro corazón desde chiquito. Siempre él estaba con nosotros, siempre estaba con nosotros. Y yo, de cariño, le empecé a decir, Piojo, él es mi Piojo. Y yo le digo, Piojo, Piojo, Piojo. Y le he dicho siempre, Piojo. Y de hecho, estábamos el otro día en una reunión y desde lejos le digo, Piojo, y él se da vuelta. Él sabe que le estoy hablando. El 14 años, él es mi Piojo. Y yo sentí la necesidad, como buen tío, de acercarme a él, y ahora que vamos a ser papá, dejarle saber que él va a seguir siendo mi Piojo. Que Valentino tendrá otro sobrenombre, pero que Piojo es él. Entonces yo en un momento muy íntimo de acá voy a reafirmar su identidad, lo abrazo, y le digo, vos sabés que vos sos mi Piojo, ¿no? Tiene la trompita así. Y que ahora, cuando venga Valentino, vos vas a seguir siendo mi Piojo. Sí. 14 años. Y me dice, tío, sí, piojito, ¿qué es un piojo? ¡14 años! Siendo llamado de una manera así, o sea, hay que aguantar 14 años sin tener idea. Se ve que él pensó que es algo argentino. Dice, ¿será algo argentino de por ahí? Dulce de leche, piojo, son cosas argentinas. Hasta que le expliqué, cuando le expliqué lo que era un piojo, dijo, ¡ah! Fue como... ¡Qué fuerte! Cuando tienes una identidad de la cual no tienes ni idea. Cuando has sido llamado de una manera y ese nombre no te lo asignas. Qué fuerte cuando te encuentras en que has sido asignado una identidad y has negado tu identidad toda tu vida. Porque tu propósito primero se esconde detrás de quién eres. Porque te lo han dicho desde pequeño, que tú puedes ser lo que quieras ser, pero es mentira. Tú solamente puedes ser tú mismo. Tú solamente puedes ser quien fuiste creado para ser. Y cuando te la pasas negando tu identidad, pasas negando tu propósito. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 32. ¿32? 32. Puse el versículo y no el capítulo. Capítulo 32, versículo 22 dice, aquella misma noche... Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, Antiguo Testamento, por si las dudas, porque voy a decir cómo. Sí, porque cuando te nombre, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos. Conversación para otro momento. Y cruzó el vado del río. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también a todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. De los textos más raros del Antiguo Testamento. Para ponerlo en contexto, Jacob se levanta luego de hacer cruzar a toda su familia del otro lado del río, está regresando a su casa, ahora te voy a dar un poquito de contexto, se levanta, ve un ángel, algunos creen teológicamente que es Dios mismo o un ángel de parte de Dios y se agarran a golpes. Y en el medio de la golpiza, toma vos, dámela a mí, pim, pum, pam, se agarran, se separan y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? ¿Entendés la cuestión? Pim, pum, pam, pam, ¿cómo te llamas? Y Jacob dice, soy Jacob. Y el ángel se quiere ir, o Dios mismo se quiere ir, y Jacob diciendo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Déjame que está por amanecer. Es épica la conversación. Algo está pasando. Porque después de que Jacob dice, soy Jacob, entonces, ahora no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel. Y empiezan esta cuestión de, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Claro, en la antigüedad el nombre no es solo el nombre. El nombre significa identidad. El nombre carga tu personalidad. La palabra Jacob significa el suplantador. Y la historia de Jacob es esa. Si vamos un poquitito para atrás en la historia, cuando Jacob nace, no es el primogénito, sino el segundo hijo en nacer, y él quiere ser el primogénito, él quiere ser su hermano Esaú. Toda la vida trata de ser Esaú, toda la vida trata de vivir la vida de su hermano y no puede. ¿Por qué? Porque el primogénito iba a tener una bendición que el segundo no iba a tener. A tal punto sucede que nos cuenta la historia que Esaú era, cuando la Biblia menciona cosas, en un texto a veces tan resumido, en una historia tan larga, cuando resume algo y lo pones porque es muy importante. Y nos cuenta la historia sobre Esaú, que Esaú era muy peludo. O sea, tenía que ser bastante peludo para que la Biblia lo mencione. O sea, imagínate, de todas las cosas que podía escribir, peludo. Cuenta la historia que el papá, Isaac, va a bendecir a su hijo, le va a dar su bendición y dice, mira, estoy a punto de morir o estoy en mis días finales, te pido que me traigas una comida. Ve, mata, trae la comida y cuando la traigas yo te voy a bendecir. Cuenta la historia que Jacob, la mamá de Jacob, escucha esto y dice, acá hay que resolver esto. La bendición la tiene que ser para Jacob. Entonces le dice la mamá, tranquilo que yo voy a hacer un guisito que a tu papá le va a gustar con dos terneros que le van a encantar. Tú vas a llegar y vas a decir que tú eres Esaú. Lo que pasa es que Isaac se estaba quedando un poquito ciego. Entonces ya no veía bien. A lo que Jacob dice, pero yo soy lampiño, o sea, no tengo pelos y mi hermano sí. Por lo cual agarran la piel de los cabritos y se la ponen arriba del cuerpo a Jacob para que el padre se confunda. Así de peludo tenía que ser Esaú. El primer tapado de pieles lo usó Jacob. Y cuenta la historia que cuando viene ante su papá, ante Isaac, Jacob se para así, le habla al papá y le dice, bendíceme. Y el papá le pregunta, ¿quién eres? Y él dice, soy Esaú. Toda la vida, Jacob se la pasó cambiando su nombre, no abrazando quién él era. Y llega un momento donde él dice, soy Jacob, que ahí se empieza a activar la bendición. Lo primero que establece nuestra identidad es que solamente puedes ser tú mismo. Que las copias, copias serán. Hay algo que hablábamos hace unos días con unos amigos, ellos colombianos, y me explicaron la palabra cuando eran productos chiviados. Dícese en argentino, productos truchos. Y empezamos a jugar porque todos hemos pasado alguna vez por esos lugares donde uno ve marcas que parecen la marca original, pero no lo son. Y me puse a buscar algunas para que veamos aquí estas marcas, que me parecieron fascinantes. La primera es Adomino Pizza. Y la de al lado me parece fascinante, Pizza Hut. Esta Superme me parece sensacional. Esta, ayer solo me reía cuando leí esta. Es muy buena. Unas prongles. ¿Cómo no comer unas buenas prongles, no? Unas corks, ese es genial. Ya eran feas de por sí. Imagínate con el nombre corks. Y Avivas es la mejor que hay. Paso para distraerlo para que lo vean. No sé si vieron unas buenas Avivas. Que el de Avivas es genial porque solamente giraron la D. Y le agregaron a la flor una pestaña más. ¿Sabes qué pasa con estas copias que seguramente alguna vez habrás comprado? Y yo compré, recuerdo comprar unas zapatillas Avivas, que te salen mucho más baratas y la calidad es esa que... ¿Es esa calidad cuando te dice tranquilo que un amigo te lo hace por mitad de plata? Es esa misma calidad, esa cuestión de parece, pero no lo es. Y cuando tú tratas de ser alguien que no eres y copias a alguien, lo que estás haciendo es ser una versión barata de otra creación de Dios. Es más, ¿sabes que hay una historia fascinante en la Biblia, una parábola que cuenta Jesús, de unos hombres que trabajan en una viña y hay el dueño de la viña sale a buscar trabajadores y cuenta la historia que va a los de la primera hora y decide y pacta un dinero el cual les va a pagar y después va más tarde y elige a otros y les paga lo mismo que al primero, va más tarde y elige lo mismo y así sucesivamente. Y siempre contamos esa historia de una manera muy interesante diciendo de cómo aquellos que llegan tarde, Dios todavía les da la oportunidad. Pero alguna vez me enseñaron algo. Y es que los únicos que en esa parábola logran pactar cuánto van a ganar son los primeros. Todos los demás ganan lo mismo que el primero decidió. Porque cuando tú eres el primero y único y original, tú tienes la capacidad de pactar lo que has de vivir. Pero los demás no logran superar lo que el primero pactó. Serán simples copias del primero que pactó. Y hay algo interesante cuando yo te digo que hay que ser original, y a mí me encanta cuando alguien te dice, no, ese artista es tan original. ¿Sabes qué es ser original? Ser tú mismo. Porque no hay nadie como tú en la tierra. En todos los años nunca nació alguien como tú. Entonces, si tú lograras ser tú mismo, serías original. Si abrazaras todo lo que tú eres, todo lo que eres en tu personalidad y no una copia barata, la cantidad de gente que uno va viendo por las redes que se transforman en copias baratas, los que copian al motivador, hay una onda ahora de motivar insultando, ¿no lo han visto? Que viene de uno, que es un español que lo inventó, y ahora están todos así. Te agarran por internet y te insultan y te van diciendo, ¡dale, caca, levantarse! Y te dicen, son todos iguales. Son todos iguales. Pero el que se lleva la plata es uno, el español, nada más. ¿Por qué? Porque es el original. Cuando tú abrazas quién eres, y no digo que no aprendas de otros, todos en alguna vez en la vida estamos aprendiendo a alguien más. Y por lo general, al principio eres un eco para después transformarte en una voz. Yo mismo cuando empecé a predicar, utilicé prédicas de otros. Se las copié, literal. Frase por frase. Porque uno va aprendiendo. Y en general empezás así, pero el problema es que en algún momento de la imitación tenés que pasar a la innovación. Que es empezar a encontrar de quién eres tú en ese proceso. ¿Cómo es tú? Y empezar a abrazar las cosas que te hacen distinto y no sentirte culpable por ellas. Una de las cosas que me pasaba era, por ejemplo, a la hora de preparar una enseñanza, hay algo que tuve que trabajar en terapia porque yo sentía que, por lo general, recuerdo que decía, bueno, yo preparo las enseñanzas como entre viernes y sábado, jueves y sábado. Y el sábado es el día donde yo más cierro la enseñanza. Y recuerdo estar frustrado, porque yo digo, la quiero cerrar antes, porque veía a otros pastores que decían, no, desde el martes ya Dios me dijo todo lo que voy a decir. Y yo, sábado a las 12 de la noche, ahí cerrando, todavía no tiene sentido. Entonces empecé, digo, bueno, voy a empezar en vez del sábado, voy a empezar el jueves. Y empezaba el jueves y terminaba el sábado a la noche. Dije, no, tengo que empezar antes, y empezaba los miércoles. Empezaba el miércoles y terminaba sábado a la noche. Dije, no puede ser, tengo que empezar martes. Entonces empezaba martes y mi esposa ya no me veía directamente. Y terminaba la noche y termina una frustración. Y en un momento, hablando con mi terapeuta, le digo, estoy frustrado, estoy aburrido cada vez que me siento delante de esa computadora con el cosito que te hace así, me está matando. Me dice, déjame hacerte una pregunta. Dice, ¿cómo te iba en la escuela? Le digo, muy bien, yo era un nerdito, buen nerdito. Me dice, ¿y cómo era tu método de estudio? Me dice, digo, bueno, yo nunca estudié más que la noche anterior. Nunca. Yo siempre estudiaba la noche anterior. Mis papás trataron de regañarme por eso, pero como traía buenas notas, no había manera. porque siempre terminaba con buenas notas. La gente creía que yo salía de la escuela y me metía a estudiar, pero no. La realidad es que mi método es llegar hasta el final. Yo trabajo bien bajo presión. Y mi terapeuta me pregunta, dice, ¿y si te ha funcionado siempre, por qué lo querés cambiar? Dice, porque por lo que he escuchado, a vos te gustan las historias de vida que puedes traer a la vida. Y si te la pasás sentado delante de una computadora, no tenés una sola historia de vida que contar. Vos decís, por esto te pago. Dice, el problema es que estás queriendo ser lo que otros son. Pero si abrazaras tu identidad y dejaras de compararte, porque si yo te digo a quién estás copiando, seguramente no me vas a decir, pero internamente hay cosas que estás juzgando de tu propia vida porque no eres como aquella mamá, porque no eres como aquella persona, como aquel emprendedor, porque no tienes aquella... Y en esa imitación estás perdiendo tu capacidad de innovación. Porque solamente puedes ser tú mismo. Avanzamos. En la misma historia que está dentro de Génesis 27, esto que estoy contando, nos cuenta que la mamá de Jacob, Rebeca, es la que le dice, necesito que te lleves tú la bendición. Entonces déjame hacer esto para que a ti te vaya bien. ¿Qué es el problema de vivir bajo las expectativas de los demás? La segunda manera de atacar tu identidad es vivir bajo las expectativas de los demás. O lo puse de esta manera, las expectativas de los demás son para los demás. Porque no sé si fue historia o no, o idea o no de Jacob ser él, pero la mamá vino y dijo, dale que tenés que ser el primero. Qué fuerte cuando vivís bajo las expectativas de lo que otros pensaron que tú tenías que ser. Y terminás frustrado. Me escribía alguien el otro día y me decía, me fascina el fútbol, he tenido una lesión, y ahora en la iglesia me dijeron, Dios te está diciendo que dejes el fútbol por la lesión que tienes y que te pongas corbata y empieces a predicar. Y él me escribe y me dice, yo no quiero dejar el fútbol y no me quiero poner corbata, me dice. ¿Qué puede pasar? Que esta persona termine haciendo las expectativas de los demás y después se sienta frustrado por no... Porque ese es el problema. Cuando vives de las expectativas de los demás, terminas enojado. ¿Sabes qué es lo peor? Terminas enojado contigo mismo. Porque la realidad de todo es que después de todo eso, al único que puedes culpar es a ti mismo. Mira, esta semana que íbamos a saber el sexo de nuestro bebé, empezaron... La cantidad de gente que te dice, yo siento, porque yo tengo una visión, dice, yo la miro a la mujer y digo, es niña. O sea, gente que tiene espíritu de bruja encima, ¿no? Me hicieron, pero mira, lo que se te ocurra. Hay gente que sumaba, los meses, más cuando, me dice, ¿cuándo quedó embarazada? Es mucha información la que me estás pidiendo. Sí, necesito saber las horas, el lugar. No, señora, no le voy a decir todo eso. Entonces empieza a hacer todas cosas. No. Y después están los que te dicen, Dios me dijo. ¿Y qué pasa cuando salió varón? Cuando sale, lo primero que fue que Marcel era el que sabía, lo miré como diciendo, seguro que no te equivocaste, ¿no? Porque ya era más barato el fuego artificial celeste, digo. Y cuando vas a esta gente, lo que dice, ay, discúlpame, me equivoqué. La gente que pone expectativas sobre tu vida, que te fuerza a vivir algo, el día que te equivocas y vuelves y les reclamas, ¿sabes qué? Te dicen, ay, discúlpame, me equivoqué. Sí, pero yo perdí la vida en el proceso. ¿Pero sabes quién es el culpable? Vos. Porque tu vida es tuya. Es como que alguien dice, la gente no cree en mí. Es que no tienen que creer en vos. Vos tenés que creer en vos. Porque el sueño te lo dio a ti, no a los demás. Si se lo hubiera dado a los demás tendrían que creer. Pero como te lo dio a ti, el que tiene que creer es tú. Y hay un poder en abrazar todo lo que tú eres y tener esa libertad. y darte el espacio de, pero no es, no porque en mi familia, mira, yo sé qué va a pasar y lo hacen con el mayor de los amores, pero desde que dijimos que vamos a tener un bebé, empezaron a decir, tenemos pastor para el futuro. Y yo entiendo, porque como es hijo de pastor, o sea, porque eso sí no puede, va a ser hijo de pastor, no tiene otra. Obviamente, es, y lo entiendo, pero yo no soy pastor porque mis papás eran pastores. Yo soy pastor porque yo decidí serlo, porque mi relación con Dios personal, este era mi llamado. Pero Valentino, cuando venga, habrá que preguntarle quién eres, no quién quiero yo que él sea. Porque llegar a la vida con el peso de ser alguien que no sos, te mata. Y como lo puedes admitir para un bebé que no vino, lo puedes admitir para ti. Y mi pregunta es, ¿qué tantas expectativas de otros estás cumpliendo? Y lo que pasa es que la gente que te pone expectativas, no es que es mala, es que no tiene la libertad para hacerte libre. ¿Viste cuando hay un momento en el que uno de los discípulos va a hacer un milagro y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Todos damos de lo que tenemos. Y por lo general, la gente que imprime sobre tu vida expectativas es porque no tuvieron la libertad de esas expectativas. Lo único que hace es pasarte esa misma falta de libertad. Esto lo aprendí yo. Cuando al principio me enojaba porque alguien dejaba de venir a la iglesia. Es muy gracioso cuando alguien deja de venir a la iglesia y te lo encontrás en algún lugar y te miran y lo primero que hacen es sentir culpa. Dicen, sí, hace rato que no estoy yendo. La iglesia es como el peluquero, ¿no? O sea, te mira y te dice, te estás cortando en otro lado, ¿no? ¿Y saben por qué yo sufría? Porque yo no tenía libertad de decir, la libertad que uno no da es la que uno no tiene. Yo dije, es que la gente se puede ir y yo también. Yo no estoy atado acá. Y el día que yo me di libertad, es porque yo elijo estar en este lugar, puedo dar esa libertad a quien sea que venga. Entonces la gente dice, ya no voy. No sé. No me... O sea, la amistad va por otro lado. Porque como yo soy libre, hago libre a los demás. Entonces hay gente que no te da libertad para ser tú mismo porque no tienen la libertad ellos de ser ellos mismos. Y vives bajo esa expectativa, sufriendo porque no te dieron esa libertad. Pero tal vez en este día puedes empezar a liberarte de las expectativas. Y seguramente cuando te liberes de las expectativas, ¿sabes qué va a pasar con aquellos que te liberes de las expectativas de ellos? Se van a enojar. Y tú vas a tener que estar bien con eso. Porque me encantaría decirte, mira, te vas a liberar de las expectativas de las demás y la gente va a decir, bien hiciste. No tenés que hacer lo que yo te dije. No pasa. O como John Maxwell lo dice, cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no pueden detenerte, te dirán cómo tienes que hacerlo. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Las expectativas de los demás son para los. Y en el día de hoy puedes empezar a liberarte de ello. Y empezar a... ¿Y sabes qué es más, lo más precioso? Que a partir de ti nace una generación nueva de gente libre de expectativas y como vas a dar de lo que tienes, vas a liberar a los demás de las expectativas también. Quiero invitar a que la banda me acompañe y con esto quiero terminar. Jacob termina en esta situación. Después de mucho tiempo y de muchas situaciones de vida, luchando con todo. Y ahora otra vez nos encontramos en esta situación donde está, se despierta, solo, y se encuentra con un ángel y empiezan, pim, pum, pam, puf, pam. Y el ángel frena y le dice, ¿quién eres? Y Jacob por primera vez dice, soy Jacob. Por primera vez Jacob abraza quién él es. Por primera vez Jacob dice, Yo he querido ser un suplantador. Porque admitir tu identidad también significa admitir tus sombras. Admitir aquellas cosas de las que has tratado de huir. No, no, yo no soy así. Mira, todo lo que no admites no lo puedes cambiar. Y Jacob un día dice, bueno, esto he sido. Qué momento fuerte cuando caes ante los pies de Dios y dice, esto es lo que soy. Estos son los detalles que tengo. Estos son los problemas que tengo. Esto, no tengo, o sea, me cansé de querer aparentar. Cuando te dicen fake it until you make it. Tenés que aparentar hasta que lo logres. Lo único que vas a tratar de lograr cuando aparentas es transformarte en lo que aparentaste, pero siempre vas a sentir que traicionaste quien tú eras. Pero el día que no aparenta decir, no, no, yo no soy un enojón, soy un enojón, esto tengo. Ahí empieza el cambio. Porque Dios no puede bendecir lo que pretendes ser. Solamente puede bendecir quién eres. Ahora, quiero aclarar algo. Ser tú mismo no significa ser una basura, ¿eh? Porque está la gente y dice, yo soy así, digo lo que pienso. No. Que me aguanten. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Ojalá ser tú mismo sea ser tu mejor versión. Es como la gente cuando envejece y dice, yo voy a envejecer y voy a decir todo lo que pienso. Ojalá, oh, genial. Pero ojalá que cuando hayas envejecido seas mejor persona, por lo cual hables más y salga más amor de dentro tuyo. No es que ahora hablas y sí, él es feo, aquel es cosa. Eso es una basura, no una persona única. Entonces mi invitación es a que abraces la mejor. Sí es cierto, seguramente tengas áreas que tengas que corregir. Seguramente tengas inseguridades que tengas que corregir. Pero qué belleza cuando empiezas a abrazar todo lo que eres. ¿Eres una persona creativa? Bueno, abrazar tu creatividad. Eres una persona emocional, abrazar tu emoción. Eres una persona mucho más estructurada, abrazar tu estructura. No sentir vergüenza de quien fuiste creado para ser. Empezar a celebrar el espacio donde estás. Dejar de tener miedo de expresar tu identidad completa. Tu propósito empieza ahí. Tu propósito empieza cuando te sinceras contigo mismo. Y dices, estoy siendo alguien que no fui llamado para ser. Y el problema cuando uno encuentra esas áreas que a uno no le gustan, hablaba con una persona esta semana y me dice, ¿sabes que hay cosas en tu ADN que seguramente no te van a gustar? Que vienes trayendo familiarmente. Y uno quiere, todos trabajamos toda la vida, pero uno dice, no quiero ser como mi papá. Y la cuestión no es que no seas como tu papá, es que seas como tú mismo. Porque hay gente que trabaja tanto en no ser que se olvida de ser. Pero dice, pero hay cosas que vas a repetir. Dice, no tengas miedo. Porque nada más precioso cuando traes tus áreas rotas, ese ADN roto y se lo entregas a Dios, dice, esto soy, porque tu área rota en manos de Dios se transforma en una bendición. Y cuando tomas el ADN no solamente familiar, sino el ADN de Cristo. Esto me lo enseñaron una vez y me hizo muy bien. Y donde dicen, no, en mi ADN hay borrachos, en mi ADN hay personas suicidas, en mi ADN hay personas maltratadoras. Sí, pero en tu ADN también está el ADN de Cristo. Hay valentía, hay personas que se enfrentaron a leones, hay personas que se levantaron de la muerte, hay personas que cambiaron la historia. Todo eso está en tu ADN cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. Una transfusión de sangre. Y el día que abrazas eso, el día que abrazas realmente quien fuiste, ya dejas de sufrir por aquellas cosas que no eres y empiezas a abrazar todas las que sí eres. Y caminas mucho. Qué belleza cuando uno encuentra a alguien que no tiene que pedir perdón por ser. Hace un par de semanas atrás, hace una semana atrás, semana y dos días atrás, escuchamos por primera vez el corazón de Valentino. Y no era un día donde acompañamos a otros amigos a una cita con su partera y nosotros fuimos a acompañar. Y de repente estamos ahí y la parte nos dice, ¿no quieren escuchar ustedes el corazón también? Y a mí me agarró un miedo. Pues para colmo es de estos lugares medios boutique. Y yo veo que saca este cosito para escuchar, que yo esperaba que fuera así como el tremendo electrónico, así. Y saca, era un speaker de juguete realmente. Llegó esta mujer. Y claro, luego de que nosotros no logramos escuchar el corazón de nuestro bebé anterior, cada vez que nos toca ver el corazón es tensión. Y yo cuando veo a esta mujer que sale con este juguete, digo, esta mujer no lo va a encontrar. Y nosotros vamos a terminar en la emergencia porque es la desesperación. Y yo no estaba listo, entonces me voy acomodando y dice, bueno. Esta mujer ha puesto apenitas así y el corazón de Valentino se empieza a escuchar automáticamente. Yo nunca me imaginé que un ruido podía hacer que yo empezara a llorar de la manera que empecé a llorar. Pero me voy a ese momento otra vez y me pasa lo mismo, o sea, y cada vez que vamos a una ecografía empiezan a ver y cada vez que veo el corazón lloro. Y la última vez le pregunto a la técnica, le digo, ¿esto va a ser siempre así? La técnica misma miró diciendo, y ahí tiene pañuelito, estaba como, me hacía falta Leo repartiéndome los pañuelitos. Ese mismo sonido se ha escuchado miles de millones de veces. No es un sonido original, pero es el sonido del corazón de mi hijo. Y cuando yo escuché ese corazón, yo lo único que hice fue celebrar porque él estaba vivo. Y me acordé las palabras que están en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Significa que mientras Dios me estaba formando, él ya soñó en mi propósito. Por eso cuando tu corazón suena, lo que Dios hace es celebrar. Hace una fiesta. Cuando tu corazón palpita, ¿sabes la cantidad de cosas que tienen que pasar naturalmente para que tu corazón palpite? Eres un milagro andante. Por eso yo imagino que cada vez que nuestro corazón da un pálpito, lo único que vemos es a nuestro Dios caerse las lágrimas de ver de que sus hijos y sus hijas están vivas. El propósito es la celebración total de no estoy aquí para gastar aire, sino estoy aquí para que cada vez que mi corazón palpite, mi Dios está feliz, porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Porque Dios solo crea gente buena. Porque esa es la historia que nos escucharon decir, no, somos malos. No. La historia en Génesis dice que cuando Él te creó, Él dijo que eras bueno. Que cuando Jesús fue a bautizarse, se abrió los cielos y dice, este es mi Hijo amado, de Él estoy orgulloso. ¿Qué había hecho Jesús hasta el momento? ¡Nada! No había preparado un ministerio, no había discipulado a nadie, no había muerto, no había resucitado. Dios ya estaba orgulloso. ¿Por qué? Por ser hijo. El orgullo de Dios es que tú abraces quién eres, que dejes de negarlo, que te sinceres con lo que Él te creó para hacer y que vivas en esta tierra de esa manera. Porque cada vez que palpitas, eres un milagro caminante, y cada vez que niegas ese pálpito diciendo yo no soy ese, estás perdiendo minutos de vida. Pero nos estamos perdiendo nosotros de verte ser quien eres. Entonces no sé para quién es esto, pero hay gente aquí que necesita empezar a abrazar su identidad. Y no tiene que ver con los que te rechazaron, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y no puedes recibir el abrazo de los demás hasta que tú no dejes de rechazarte a ti mismo. Hay cosas en tu vida que hoy vas a abrazar. Vas a decir, si me creaste para ser esta persona, mi Dios, esta persona voy a ser. Pues yo te aseguro que cuando tu pálpito sonó por primera vez, antes que lo vieran tu papá, tu mamá o quien fuera, los ojos de Dios se llenaron de lágrimas. Y Él hizo fiesta porque tú estabas vivo. Entonces, vive todos los días honrando ese pálpito. ¿Quién eres? Soy Jacob. Genial, Jacob. Genial que abraces quién eres, porque tenemos muchísimo por hacer. Ahora sí, puedo llamarte Israel. Ahora sí dejas de ser el suplantador y eres el luchador. Ahora sí. Mi primera pregunta es, ¿estás dispuesto a ser quien Dios te creó para ser? Porque si tu respuesta es sí, tenemos mucho por hacer por delante. Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Gracias por crearnos con tanta identidad. Gracias porque tú no creas errores. Tú no generas errores. Mi Dios, y aunque hemos escuchado más de una vez, no solamente las voces de afuera, sino las voces de adentro de nuestra cabeza que nos dijeron que necesitábamos dejar de ser el error que éramos, hoy nos invitas a abrazar nuestra identidad como nunca. Comenzar este camino de entender nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro why? Primero es entender y abrazar quiénes somos. Con todas nuestras luces y todas nuestras sombras. Con las cosas que vinieron a destruirnos y no lo lograron. Quién eres incluye también aquellas personas y aquellas situaciones donde vinieron a matarte y no lo lograron. Esas situaciones del pasado que quieres olvidar, esas también son parte de tu identidad. Esas cicatrices Dios puede usar en el día de hoy para sanar a otros. Pero vas a empezar a ver a tus cicatrices con orgullo. Hoy tu corazón está latiendo otra vez y hay fiesta en el cielo porque tú decidiste ser quien eres. ¿Quién eres? Soy Jacob. No corro y no huyo más. Este soy. Mi Dios, que esta semana dejemos de tratar de copiar, dejemos de tratar de vivir bajo las expectativas de otros y celebremos la identidad que nos has dado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y si esta es tu primera vez con nosotros, nuestra idea no es que cambies de religión. La religión lo que quiere son copias, gente que repite patrones, para que te parezcas a todos los demás. Y la idea es que, en realidad no, la idea es que conozcas a Jesús y te parezcas a quien fuiste creado para ser. Por eso no queremos que entres en una religión, queremos que comiences una relación con Jesús. Y si esto es lo que quisiera hacer en el día de hoy, ya sea porque nunca le abriste tu corazón a Jesús o porque lo hiciste alguna vez y sentiste que quedó muy atrás y hoy necesitas reactivar esa relación, me encantaría invitarte a que repitas con nosotros esta oración, cierres tus ojos por un momento y le digas: Señor Jesús, en este día te necesito, te abro mi corazón, en tu nombre, amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.